Bienvenidos al tercer episodio de Haciendo Tributa, dejando ir al 2020. En este episodio les hablamos de este año tan particular, lo que logramos y lo que no logramos, lo que nos tocó dejar ir y cómo hicimos para poder dejarlo ir. También de la importancia de perdonar, o mejor dicho, de perdonarnos a nosotras mismas. Acompáñanos en este camino y compartamos un ratito juntos. Hola y bienvenidos nuevamente, Nelcy. Qué bien es poder conversar un ratito más. Y hoy, después de unos días libres que tuvimos, vamos a tener una conversación un poco de nuestro 2020, que ha sido un año tan diferente. Así que pues, bienvenidos, bienvenida y gracias por compartir conmigo este ratito más.
No, un gustazo. Y efectivamente, qué año de tantos aprendizajes y aquí estamos nuevamente, feliz de estar contenta contigo, Ivonne. ¿Cómo va todo por allá?
Pues aquí igual seguimos en cuarentena, pero muy bien, gracias a Dios. Y creo que indiscutiblemente tenemos que hablar un poco de este año. ¿Cómo ha sido también para nosotros vivir este año tan particular? Y yo traté de hacer como un recuento de todo lo que habíamos vivido y por un momento sentí como que no hice nada. Por un momento la mente me quedó así como, definitivamente fue un año perdido, no logré nada, no alcancé nada. Pero me tomé un momento real y dije, no, vamos a hacer esto un poco más despacio. Y me di cuenta que a pesar de lo diferente que ha sido este año y a pesar de todas las cosas que han cambiado, aún así sí logré algunas cosas. Sí logré proyectos que tal vez no tenía al principio, pero que eventualmente conforme fue avanzando el año se fueron dando. No sé si para vos tenés una sensación parecida de este año.
Es que sí, qué año tan atípico. En mi caso, bueno, yo sí soy de escribir y de planear un poco. De hecho, en la parte espiritual tratamos de hacerlo, y lo digo en casa, con familiares, de planear un poco, pero conmigo fue que tenía todo planeado y nada, Dios, digamos, se rió un poco de nuestros planes y todo fue un desorden, un caos, pero al final me di cuenta que si algunas cosas no se dieron, otras se dieron de la mejor forma. Entonces, sí, fue un resumen bastante interesante, un ejercicio interesante de hacerlo. ¿Qué enseñanza tan grande nos dejó este 2020?
Yo podría dividir este año como en etapas, porque los primeros 2 meses todavía no teníamos nada con pandemia y fueron 2 meses para generar ideas y proyectos para el futuro. Entonces, enero y febrero fueron de mucho trabajo, de mucho movimiento. Yo estaba planeando proyectos grandísimos con desfiles en las calles para conmemorar el 21 de marzo y tenía proyectos que de verdad eran muy grandes y luego se viene la pandemia y todo se vino abajo y todo se acabó. Y entonces entré en un momento, en la segunda etapa de este año, que fue como un momento de pausa. Todo era cuando pase esto, cuando pase esto, cuando terminemos este proceso. Y hasta julio estuve en ese proceso. Y de julio a diciembre es el tercer proceso que viví este año, que fue cuando yo me dije a mí misma, yo no puedo seguir esperando que esto pase, yo necesito empezar a actuar. Retomamos las terapias de Manuel, tuvimos nuestra primera conversación de este proyecto en julio también.
Sí.
O sea, la primera vez que hablamos fue en julio. Entonces, de verdad, para mí julio fue un mes de retomar, reiniciar y volver a concentrarme en lo que sí podía hacer, en vez de ver lo que no estaba logrando. Y a partir de ese cambio de pensamiento que yo tuve, las cosas empezaron a fluir de una manera increíble.
Y tienes razón, por etapas, como fue al principio, diría yo, tanta incertidumbre, no sabíamos qué hacer, quedarnos en las casas, se detuvo el trabajo, se detuvo todo en general, pero luego poco a poco se fue retomando de alguna forma, porque pues no todo el mundo quizás tuvo la oportunidad que en casa tenemos la gran bendición de que, bueno, mi esposo trabaja desde casa desde siempre. Entonces, no se notó en esa parte, en la parte laboral, pero la dinámica familiar cambió muchísimo. La etapa escolar con mis niños, como dices tú, las terapias con Sam, efectivamente sí fue por etapas. Y sí llegó un momento que fue como una sacudida de no podemos dejar de vivir, hay que empezar a moverse, empezar a ver qué se puede hacer. Yo dejé de hacer muchas cosas, pero también resultaron muchas otras. Y wow, fue un gran cambio, insisto, fue un año maestro.
Entonces yo viví estas primeras etapas del año mucho en lo que no estaba logrando y era eso lo que yo estaba viendo, nada más lo que no estaba logrando. Claro, había pasado enero y febrero planeando cosas y luego viene marzo, abril, mayo, junio y julio y yo solo veía que las fechas se me pasaban y que yo no estaba logrando las cosas.
Complejo.
Me hacía sentir que la vida se me iba, que estaba dejando escapar las oportunidades de desarrollo de Manuel, que Silvana se estaba perdiendo su primer año de colegio. O sea, yo de verdad solo veía lo que no estábamos logrando y estaba demasiado apegada a eso que no estaba logrando, a que pues no logramos la marcha el 21 de marzo y sufrí muchos meses porque no lo logramos. Las experiencias que estábamos dejando pasar, me estaba apegando a todas esas cosas a las cuales les tenía mucha expectativa y creo que por eso era que estaba apegándome a
Claro,
ellas.
y es de las cosas más difíciles, ¿sí? Cuando nos enfocamos en lo que, en el vaso medio vacío y no en el vaso medio lleno, lo que no estábamos logrando a lo que estábamos logrando. Pero ahora te pregunto yo, empecemos por, ¿qué lograste tú? La pregunta sería, ¿qué lograste en tu caso tú este 2020? ¿Cuáles fueron tus mayores logros?
Hay tres cosas que me llenaron de orgullo este año, que son tres bebés, proyectos míos. Pero creo que lo principal que me pasó a mí fue que cuando yo cambié el chip y pude ver lo que, o sea, pude cambiar y empezar a ver lo que sí podía hacer, fue cuando empecé a construir nuevos proyectos, nuevas ideas y además hice algo que llevaba años soñando y que no me daba el valor de hacer y fue que empecé la certificación como coach en programación neurolingüística y tenía 2 años de quererlo hacer y tuvo que venir el 2020 a moverme el piso para que yo dijera no puedo esperar más, este es el momento. Y gracias a ese paso, pues estoy hoy aquí hablando con vos porque logré tener la confianza para hacerlo, y también emprendí en dos proyectos más.
Es que es una maravilla, a veces los miedos nos empujan, a veces, y bueno, siendo uno creyente sabe que a veces de las tormentas más duras, más fuertes, viene el mejor renacimiento y fue un viento fuerte. Yo puedo decir que en mi caso, bueno, lo dividí también por áreas y así como no se lograron muchas cosas también, algunas, me alegró muchísimo. Encontré realmente un espacio en mi día, creé el hábito para encontrar mi oración diaria, mi tiempo con Dios. Y eso para mí me aportó mucho. Puedo decir que este año realmente fue un hábito. La familia se unió de una forma diferente. A nivel familiar puedo decir que pues estábamos los cuatro y era solo los cuatro. Y pues como que no estaba ese salvavidas de si no voy aquí, voy allá y sí. Hubo un crecimiento familiar interesante. Se me cristalizó haciendo tribu, se consolidó todo este sueño que venía desde el 2019, donde yo decía, no solamente es tiempo para mí, quiero tender la mano, quiero aportar, quiero ayudar, y no porque me sintiera yo sobrada en lo que tendría yo para dar, no todo lo contrario. A veces es más valioso dar de cuando uno más necesita. Sentí que me ayudó muchísimo a mí esa parte, que fue dar, fue increíble. Y algunos hábitos, Al final del año puedo decir que algunos hábitos como pues el ejercicio, genial que el cuerpo tiene memoria y de pronto ahí retomé esa parte. Y un par de entrenamientos de estudio, el entrenamiento de neurología, para también irme ya de frente a trabajar la parte de, no me podía enfocar que fisioterapia, esto me lo demostró, que la terapia física se puede trabajar desde casa. Siempre pensaba que lo podía hacer, que lo podía hacer, pero realmente, a pesar de que el volumen de pacientes fue muy bajo por mis ocupaciones, pero se logró hacer. Entonces es otro chulito. Entonces logré esas cosas. Tenía otras metas que no logré, pero logré esas y ya eso, la verdad, reconforta muchísimo el alma de que sí se puede, que algunas cosas sí se pueden.
Para mí algo muy importante cuando logré hacer cambiar este chip y empecé a ver lo que sí podía hacer fue que pude dejar ir todos los que no había logrado hacer y que me estaban frenando realmente para poder ver las cosas, porque si me enfoco en en el vaso vacío no puedo ver lo que sí hay.
Maravilloso,
Y
maravilloso.
para mí eso fue, o sea, fue básico.
Claro.
Poder soltar, dejar el apego que le tenía a todos los proyectos, que sí, los creé con mucha ilusión, con muchísimo amor y de verdad tenía de todo mi corazón puesto en ellos, había orado por ellos y todo, y que no estuvieran pasando, me generaba dolor, un proceso de duelo, que ahí estaba yo aferradísima a ellos, pero cuando pude dejarlos ir y sentí como libertad. Tuve la oportunidad de crear nuevos espacios. Y es que esto lo hemos hablado muchas veces y el plan de Dios es demasiado perfecto porque en el momento que yo logré dejar ir y solté el apego y me sentí libre, fue cuando nacieron nuevas
Qué
opciones.
importante.
Y para mí este año ha sido bueno, el 2020 fue el año en el que empecé a servir para Cristo.
Importante para uno.
Yo antes pues era creyente y leía y estudiaba, iba a las cosas que tenía que ir, pero nunca había hablado de esto en voz alta y mucho menos como lo hago ahora, que expongo opinión y
Claro
bueno,
que
tratamos de llevar la palabra a todo lado, pero entonces fue como, yo nunca me vi a mí haciendo eso.
servir, servir, que es tan lindo y es de lo que siempre nos hablan, la gran comisión, que es el trabajo que tenemos que hacer y cuando se llega a ese nivel espiritual, sí, sí se sube a un peldaño importante a nivel como creyente, cuando realmente uno entiende que Dios lo tiene a uno ahí por algo. Me alegra muchísimo, sé que hay fiesta en el cielo por esto, pero escucharte, la verdad, me alegra, me reconforta el alma cuando sabemos que es la labor que Dios nos mandó a hacer la estamos haciendo. De las cosas más bonitas que he escuchado. Pero bueno, y logramos todo esto, pero hablabas algo importante que me gustaría retomarlo. Lo que no logramos, y dijiste que habías dejado como ese apego. ¿Te dolió? ¿Dolió muchísimo? ¿Qué de pronto dijiste tú que pudiste soltarlo? ¿Cómo llegaste tú a ese proceso?
Definitivamente es un proceso de decisión. O sea, fue un momento donde yo tuve que parar y decir, no, no puedo seguir. Estaba con Manuel acá en mi casa y me di cuenta que llevábamos 2 meses de no hacer terapia y que las cosas que él ya dominaba le estaban empezando a costar.
Claro.
Entonces fue muy claro para mí ver que se estaba perdiendo el tiempo. Porque aunque yo intentaba en casa aquí seguir con las cosas, llega un momento donde yo no tengo el conocimiento, yo no soy fisioterapeuta, no soy profesora de educación especial, o sea, no, yo soy mamá. Entonces, en ese campo, pues, dependo de los especialistas. Y cuando ya las herramientas que me habían dado, o sea, se terminaron y me vi que yo también estaba en pausa, dejé de ir a la universidad, no salíamos, no hacíamos nada más que estar aquí. Bueno, fue como el punto más bajo y dije de aquí solamente es, o sea, solamente queda subir y tenemos que empezar a cambiar. Y para mí fue llegar como a lo más bajo lo que me hizo decir, no más sentirme mal por lo que no estoy haciendo, No más seguir aferrada a algo que ya no pasó. Si no pasó, es porque no nos convenía y mejores oportunidades vendrán. Y tendremos desfile del 21 de marzo en el 2021 o en el 2022, pero ahorita necesito enfocarme en lo que sí se puede hacer.
Excelente, excelente. En mi caso, por ejemplo, quería volver al trabajo y pues con esta pandemia fue imposible. Quería volver de lleno al trabajo. Quería matricularme para una certificación. Ya estaba lista para matricularme aquí en una universidad, pero por cosas del destino, nada, no lo hice. Me esperé, dije, no lo voy a hacer en primavera, sino empiezo en el verano. Y fíjate, Dios me mostró nuevamente el porqué. Luego, pues postergué por mucho tiempo en la parte física, el tema de salud física y en un principio no hice todos los controles médicos de mis hijos, pero los míos no. Y cuando llegué a mitad de año, dije, no es posible. Tengo también que cuidar de mi salud y fue algo que retomé, pero que me costó un poco y que me hubiera gustado en el primer semestre haber terminado ciertas cosas que no los hice y básicamente por miedo. Pero no me enfoqué ahí y tienes toda la razón cuando dices que uno se apega, es ese vínculo que tiene uno y que genera conductas a veces un poco contraproducentes a uno. Básicamente por miedo, por inseguridad, porque se siente uno protegido en la zona de confort de lo que está bien en ese momento, pero que a la larga uno sabe que no. Y soltar es importante para dar espacio a lo que viene. Y mira que a ti, en ese caso, dices que fue un parteaguas y que te vinieron mejores cosas.
Eso que dijiste me encantó porque salir de la zona de confort nos aterra, nos da miedo lo desconocido. A mí me pasó, y no sé si vos lo viste también, con el diagnóstico de Manuel, yo estaba aterrada, pero porque no tenía la menor idea de lo que era el síndrome de Down. Y así me ha pasado con muchas cosas en la vida. Cuando se acaban o se cierran todos los planes o todas las oportunidades de planes para este 2020, así me sentía, igual, aterrada, porque no sabía lo que venía. Y por eso es que nos cuesta dejar ir y por eso es que vivimos, tenemos apego hacia ciertas situaciones porque las conocemos, porque nos sentimos seguras. Pero eso pasa. Yo tenía un profesor de mercadeo que decía que el área fantástica era justo después de nuestra zona de confort. Esa, ahí justo donde nos da miedo, cuando sentimos que estamos cayendo en el abismo, lo que estamos sintiendo es emoción por lo nuevo que viene. Y a mí siempre, siempre se me quedó grabado eso. Y me parece súper apropiado para el episodio de hoy, pues porque es el primero del año y creo que el mundo entero ve este primero de enero, digamos, este inicio de año como un renacimiento, como una oportunidad para poder revisar lo que nos hizo falta, los checks que nos hicieron falta el año pasado, y poder generar este nuevo año una lista con las cosas que realmente, realmente son importantes. Pero yo creo que para poder generar esta nueva lista, primero tenemos que perdonar lo que no hicimos.
Total.
Porque para que yo lograra este año cambiar de chip, tuve que dejar ir, dejar el apego, pero además perdonarme a mí misma, porque yo me estaba como castigando mucho, como que había sido mi responsabilidad no haber logrado lo que me había propuesto. Y bueno, hay que ver, este año que pasó fue súper atípico y obviamente la pandemia no fue mi responsabilidad, pero lo que sí es mi responsabilidad es la forma en la que yo asumí vivir la pandemia.
Por supuesto, cómo lo vive uno, eso sí es parte nuestra. Y tienes razón, perdonar es de las cosas más difíciles. Aceptar, atravesar por ese dolor, reconocer y luego sí ya pasar a esa siguiente etapa que es confiar, que ya cuando uno ha soltado, cuando uno ya siente, puede que no se olvide, porque perdonar no siempre significa olvidar, pero perdonar ese aprendizaje cuando ya volteamos la página y no miramos con dolor y miramos qué podemos sacar de ahí. Y eso es lo que tenemos que hacer, pues ahora, estos primeros días, perdonarnos por lo que no logramos, y lo hemos dicho en el podcast pasado, decíamos que estábamos juntas, decíamos de no darnos palo. Y una de las cosas es aceptar, aceptar y mirar hacia adelante.
Y es que lo que ya hice o no hice ya no lo puedo cambiar. Ya, esto fue lo que viví, hice lo mejor que pude con las herramientas que tuve a mi mano en ese momento. Si me pareció que estaba bien, ok, pero si siento que puedo hacerlo mejor, aquí es ahorita, entonces donde puedo cambiar el proceso o cambiar el orden en el que hago las cosas para poder obtener un mejor
Total.
resultado.
Total, y ahí es donde nosotros fallamos, y es que cuando tenemos la casa llena de, digamos, o el equipaje lleno, no podemos, no nos queda espacio para poder entrar las cosas positivas, lo que queremos, lo que anhelamos o lo que tanto hemos trabajado, y la mejor forma es esa, es mirar, limpiar y abrir campo a lo que viene, con tranquilidad, con la satisfacción de disfrutar de lo que sí tuvimos. Ahora, te pregunto yo, una vez que ya tú dejaste ir y perdonaste, ¿ya te sientes lista para este 2021?
Y hasta tengo proyectos en mente nuevos y cosas que quiero hacer. Proyectos desde cambiar los sillones de mi casa hasta los videos que quiero hacer. O sea, tengo proyectos de muchas cosas. Algo que le agradezco al 2020 fue la oportunidad que me dio de cuidar de mí
Genial.
físicamente, porque me tomé el tiempo de comer más saludable porque, claro, estábamos solo en casa, ¿verdad? No había oportunidad de comer fuera. Retomé el ejercicio, que yo no hacía ejercicio desde que quedé embarazada de Manuel, y además generé un espacio para mí,
Importante.
que también creo que no me lo tomaba desde que quedé embarazada de Manuel. O sea, estoy hablando de 4 años que yo no sacaba media hora de mi día para sentarme, tomarme un café tranquila
Sí,
y leer un libro.
así es. Hay que pensar en nosotros primero. Suena extraño, pero es una realidad y es lo mejor que podemos hacer. Pero también siento que este es el mejor momento, así como dices tú, y Dios nos ha regalado, nos regaló este 2020 tanta creatividad a muchas personas para resurgir, para renacer. También hay que organizarse un poco para empezar este año con el pie derecho. A mí me gusta escribir, siempre lo hago. En la iglesia nosotros presentamos como el proyecto de vida y es un ejercicio bastante bonito. Lastimosamente este año no lo pudimos hacer presencial, pero pues el ejercicio se hace y cómo ayuda a uno enfocarse y organizarse. Pero el problema es que a veces hacemos metas a largo plazo, hay que empezar a hacer metas a corto plazo, diarias, y mirar primero en las áreas. En diferentes áreas donde uno quiere como cambiar, como llegar ahí, a nivel profesional, en las finanzas, en la parte social, en la física, en la espiritual. Pero a veces nos quedamos en, miramos lo macro y no nos organizamos en esas porqués, en esas tareas, el por qué necesitamos esos cambios. Y les tengo unos tips.
Te entiendo perfecto en eso que estás diciendo. Y antes de que nos dé los tips, te quiero contar que a mí, por ejemplo, me pasa que veo la meta macro, como lo estabas diciendo, la grande, y me cuesta mucho por dónde empiezo.
Sí, he ahí el problema. ¿Por dónde arranco?
Y me cuesta mucho ver las mini metas que tengo que hacer para poder llegar a la gran meta. Entonces, a veces me abrumo mucho. Entonces, para mí era hoy, yo decía, quiero esos tips que Nelcy nos va a mandar porque yo de verdad los necesito.
Sí. Pues son generales y es como, a ver, cada quien tiene que adecuarlos a su caso. Pero entonces, puedo dar un ejemplo. Si vamos a hablar en la parte profesional, la parte laboral, bueno, ese es el área. ¿Qué queremos? Entonces, no sé, depende de cada uno. Aumentar, por ejemplo, la productividad, que sería la meta. Yo quiero que a final de año, en diciembre, o ni siquiera digamos diciembre, en junio haya logrado esto y en diciembre esto otro, pero es escribir que tengo que hacer yo todos los días para aumentar mi productividad. Entonces, me toca aumentar 2 horas diarias de trabajo, una en la mañana, otra en la tarde, o quizás 1 hora, o tengo que delegar funciones. Entonces, ahí es donde hay que empezar a desglosar un poquito y a sentarse uno, a mirar las estrategias, pero pues depende de cada uno. Las finanzas. Bueno, muchos tenemos las finanzas, nos golpeó muchísimo el año pasado, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hago esto? Bueno, planear para quienes pueden ahorrar o para quienes pueden invertir o van a generar negocio, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto le voy a dedicar yo a esto? Si voy a invertir, hacer el plan de negocios. Pero es que pensamos es en lo que queremos macro y no diariamente qué tengo que hacer, disminuir el gasto diario y de pronto mirar esa parte. En la parte social, bueno, nos cortó la parte social tanto este 2020 que sí, las amistades, nos ayudó el Zoom, nos ayudó el WhatsApp, nos ayudaron ciertas cosas, pero ¿cómo voy a fortalecer yo esas relaciones? ¿Le voy a disminuir a los mensajes de texto y voy a hacer de verdad la llamada de pronto más cercana? Se asume a veces que los amigos están ahí y que están al alcance y que en cualquier momento uno retoma el mismo punto donde estaba, pues no, hay que hacer la tarea y también hay que cultivarlo y eso aplica para las relaciones entre pareja. Hay que fortalecer esas relaciones a como dé lugar. En la parte física, todos decimos a principio de año que queremos perder X kilos, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Ay, sí, haciendo ejercicio, mejorando los hábitos alimenticios, eso son a largo plazo, pero ¿y diario yo cómo hago? ¿Cómo cambio yo todo esto? Primero hay que mantenerse uno, ser constante con todo esto y mantenerse motivado uno. Pero diario, ¿qué? Tengo que disminuir tanto los carbohidratos, tengo que trabajar, ir al gimnasio, en el caso de las personas que ya abrieron, de pronto depende de cada país, pero tanto tiempo de ejercicio físico en casa, y esos pequeños cambios diarios son los que cambian, hacen la gran diferencia, lo que les decía yo a nivel espiritual, acercarse, uno tener esa relación con Dios, está sirviendo. En mi caso, yo tengo un podcast también donde hablo y comparto un versículo. Cada quien buscará y yo tengo que buscar mi espacio. Pero lo más importante para que esto sea efectivo es que sea diario. Hay que dormir bien. Hay que levantarse antes de que se levante la familia para uno tener ese tiempo a solas y poder planificar. Hay que tener autocuidado, cuidarse uno mismo, levantarse, arreglarse, porque es importante la autoestima. Planear cada hora del día. No voy a decir que de 7 a 8 voy a hacer esto. No, un plan real que lo pueda cumplir. El problema es que mucha gente pone sobre el papel muchas cosas y no se hace. Un plan de comidas. Cocinar todos los días, se pierde mucho tiempo, hay que guardar, hay que organizar, cuando se trae el mercado, organizar por porciones, no sé, cada quien sabrá, pero sí hay que tener un plan y no es me levanto y voy a ver qué voy a cocinar hoy, ahí se pierde mucho tiempo. La limpieza diaria es hacerlo diario. Entonces son pequeños cambios en general que van a ayudar a mantener un cronograma organizado y a que esas metas a largo plazo se cumplan. Y sí se puede, y sí se puede. Entonces, nada, yo estoy aquí para decirles que hay que escribir, que hay que organizarse, y las cosas sí se nos dan siempre y cuando uno tenga la determinación, la constancia y se mantenga motivado.
Qué importante es esto de la constancia. Es que si no tenemos constancia es muy difícil alcanzar cualquier meta. Y me causa mucha risa ver cómo tenemos algunas áreas en las que somos súper
No.
estructurados y otras en las que no. Y yo, por ejemplo, con las comidas y cocino una vez a la semana, tengo cosas guardadas en la nevera, tengo todo por porción. Esas cosas para mí, o sea, yo se lo tengo muy organizado. El horario de Manuel, cómo tenemos que trabajar, qué cosas vamos a trabajar. Pero hay otras cosas que creo que un día vamos a tener que hablar completo el episodio de este tema. Y es que yo siempre me dejo de última o me dejaba, porque estoy trabajando mucho en eso. Entonces nunca había tiempo para mí. Y me di cuenta que es que no había tiempo, es que
Ahí la
yo no
gran
lo
diferencia.
organizaba. Y es que no es lo mismo que yo diga, necesito ahorrar $365 y todos los meses estoy pensando qué hago, qué hago, qué hago, pero en abonada a que le digo, no, voy a ahorrar $1 al día, así logro la meta.
Y es más fácil, cuando ahí estás poniendo un ejemplo del dinero, es más fácil, más incluso creíble y se organiza uno mejor cuando se hacen a corto plazo. 365, lo estás diciendo, hablando de los días, $365 al año, un ejemplo, das un ejemplo claro, pero cuando tú lo hablas de $1, ah, claro, y si por algo no lo pudiste cumplir hoy, mañana tienes los $2. Pero cuando uno dice, no, llegó noviembre y no tengo sino
Porque,
100 y no organicé nada y no hice nada, pues no se cumple.
claro, porque hay que ser realistas en las metas que nosotros queremos también y ser honestos con uno mismo a lo que sí voy a lograr. Y eso a veces puede rayar muy delgado en juzgarse muy duro, pero es que uno
Claro,
tiene que saber lo que uno sí puede
claro,
hacer.
claro.
Y si sé, y es como cuando uno hace ejercicio, si yo llego, hoy levanto una pesa de 5, mi meta es levantarla de 15, pero hoy levanto la de 5 y ahí iremos aumentando el peso hasta que llegue a la meta, pero es un proceso que conlleva constancia
Claro.
y
¿Y cómo
enfoque.
se disminuye el estrés cuando nos organizamos un poco? ¿Cómo automáticamente nos ayuda cuando tenemos sobre el papel, cuando tenemos ese cronograma, a mantenernos enfocados? Pero cuando estamos esperando como caiga el día, ahí se nos complica todo. Entonces, nada, el llamado es eso, a organizarnos. Estamos a tiempo, estamos apenas iniciando enero. Y que sea enero un mes de organizarnos en todas las áreas, lo decía, a nivel profesional, en finanzas, social, físico, ninguna área descuidarlo, familiar, y sentarnos y evaluar qué está ocurriendo ahí. Como dices tú, algunas áreas son más fuertes para uno, otras no, entonces algunas requieren un poquito más de trabajo y identificar dónde yo tengo que trabajar. Y todos tenemos áreas que mejorar. Y qué mejor que hablarlo.
Y la invitación definitivamente que les dejamos hoy y que nosotras también vamos a asumir es a planificar, organizar, a ser
Exacto,
constantes y
exacto. Y
enfocadas.
esa motivación es la que nos va a llevar al éxito, ¿no? Entonces ya espero en diciembre que hagamos el análisis y miremos y escuchemos este podcast y digamos, bueno, ahora sí. Vamos a hacer el checklist que logramos de aquí, qué se hizo y qué tanto planificamos y el éxito y vas a ver que sí. Vamos a tachar muchas cosas y vamos a lograr muchas cosas porque pensamiento positivo, la palabra tiene poder.
Ahí les contaremos en los episodios de diciembre
Así
cómo
es,
nos fue
el
este año.
renacer, 2021 renacer.
Así que gracias por escucharnos y por estar una semana más con nosotros. Nos vemos igual en 15 días con temas que nos van a ayudar a crecer juntas, que nos van a ayudar a construir esta tribu que va más
Así es,
allá
gracias por
de ser
acompañarnos.
mamás.